Deportes RV. El deporte con pasión académica.
Amigos y amigas, la verdad es un motivo de orgullo, de satisfacción personal y colectiva para la UNAD, volver con una edición más de Deportes RV. En el día de hoy, además, seguimos en ambiente de Copa América, en ambiente de Tour de Francia, de Vuelta a Colombia, y es verdaderamente placentero tener invitados y tener aquí a compañeros de mesa tan importantes. Se llenó la mesa de libros, además, se llenó la cabina aquí de gente que habla de deporte, que habla de fútbol, que habla de ciclismo, que habla de boxeo. Bienvenidos, estamos llegando a la tercera edición de esta serie que pretende ir hasta donde las fuerzas y el deporte nos lo permitan. Y nada, habla David Kitian, su amigo de siempre, y me complace en presentar a mi compañero de fórmula, a Alejandro Villanueva. Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, David, ¿qué tal? Un saludo especial para todas las personas que en este momento nos escuchan en algunas partes de las más alejadas del país y a través de la emisora de nuestra Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAT. Un abrazo, David, ¿cómo estás?
Bien, 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 encantadísimo, porque además tenemos un invitado de lujo, una persona a la cual hemos seguido con un proyecto lindísimo que no solamente está en el territorio colombiano, sino que ya tiene experiencias en el exterior, inclusive reconocimientos en el exterior. Me encantaría que presentaras entonces a nuestro amigo, a nuestro invitado.
Para el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Es Camilo Rodríguez, administrador de empresas, director y fundador de una revista que se llama Revista El Escorpión, y además él ha realizado una gran cantidad de artículos y contenidos deportivos a nivel nacional y a nivel global y regional. Entonces, Camilo, totalmente bienvenido a los micrófonos de la UNAD, y bueno, ¿qué tienes para contarnos de toda esta belleza de revista que es El Escorpión? Y una vez más, esta es tu casa.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Nada, primero, pues agradecerles a ustedes por estar acá y bueno, para hablar un poco de la revista y un poco de lo que hemos hecho.
Claro, la primera pregunta sí es la digamos, la del ABC de Coquito, es cómo surge el proyecto, quién se inventa, a ver, tengan inspiraciones de otras experiencias en el extranjero, ustedes de forma... qué sé yo, consensuada o independientemente. Creo que tienes un compañero que nos hables, además, quién es, digamos, como el socio de esta empresa. Cuéntanos de Escorpión.
Bueno, el Escorpión nació al ver la necesidad de un nuevo medio, un medio deportivo, pero a la vez cultural. La idea ya tiene más de 6 años. Mi socio, Daniel Ramírez, es diseñador industrial y gráfico. Y bueno, tiene una gran influencia de diferentes lados del diseño. Pues no lo pueden ver, pero la revista realmente se enfoca mucho en tener un buen diseño, unas buenas ilustraciones, grandes infografías, buenas fotos. Y encontramos eso, que en Colombia en ese momento, como lo pensábamos, no había un medio que tratara estos temas. Y bueno, también recordar como todo el tema vintage de una revista de papel, de los medios impresos, que cada vez son menos. Y así nació el Escorpión. Pensamos en un primer momento que fuera gratuito y lanzamos una versión light, de un tamaño mucho más pequeño y otro tipo de papel. Pero desde la segunda edición tratamos de darle cierta calidad a la revista, de decir que así sea un producto independiente se puede dar una gran calidad, y así decidimos cambiar el formato y darle un precio.
Claro, es la que nosotros aquí para los oyentes las tenemos sobre la mesa, aquí en la cabina, y la verdad bellísimo, porque este es así como el primero, donde está Faustino Asprilla en la portada. Es un tamaño, la verdad... bastante, es más grande que el de un CD, es de esos antiguos long play, pero no del tamaño estándar, Alejandro.
75 revoluciones.
Sí, sí, sí. No sé si lo habían pensado, los de... digamos, con un formato que fuese así como también muy...
Sí, la música ligero. De Pastor López.
Todos los éxitos. No, pero de verdad que está bien, bien bonito el formato. El nombre, además, ¿no? Futbolerísimo. Creo que...
icónico.
Dieron el icónico.
El escorpión. El escorpión se refiere al escorpión de René Higuita,
Sí, pensamos en un nombre que fuera futbolero, pero que no fuera tan obvio. La persona futbolera, el escorpión la asocia inmediatamente con René Higuita, pero la persona que no es futbolera no encuentra un sentido muy claro al escorpión. Dice, ah, bueno, ¿el escorpión de qué será esta revista? Era eso, enfocarnos en el nicho de la gente futbolera y que fuera lo primero que se les viniera a la cabeza. El escorpión del 95.
Sí, pero puede haber, los pregunto a ustedes como futboleros, ¿puede haber alguna jugada de un colombiano que tenga más patente que esta, más registro internacional?
No, es más, fue escogida hace poco como la jugada más icónica del fútbol. Eso demuestra como la importancia de esto en el fútbol.
Claro, claro.
No, realmente claro. Otra persona no se hubiese atrevido a hacer semejante gracia.
Para algunos irresponsabilidad,
para otros genialidad, para otros locura. Sí. Pero la realidad es que firmó el fútbol universal este arquero colombiano, además en donde casi nace el fútbol en términos del mito, ¿no? Es en el estadio de Wembley, el antiguo estadio de Wembley, contra, pues, ¿qué es seleccionado? Contra el seleccionado de Inglaterra, si no estoy mal.
Claro.
Entonces, bueno, contra los inventores del fútbol, entonces es una jugada creo que tan icónica como los dos goles de Maradona en el 86.
Claro, claro. Y fueron cambiando el formato, pasaron de esta... Podría ser, como lo presentabas, una especie de edición beta. Y ya el siguiente formato es mucho más estándar. Creo que cualquier uno cuando piensa en una revista piensa en este formato que es como tamaño hoja carta. Y ya aquí hay una elaboración editorial mucho más sofisticada. Queríamos preguntarte, ¿cómo sobrevive una revista? Porque esto yo para mí lo califico como una revista cultural, literaria. ¿Cómo puede sobrevivir una revista si tantos proyectos empiezan y fracasan al segundo número? No sé, es decir, cuéntanos cómo se sostiene la revista.
La revista desde el comienzo tiene un fin y es hacerla, más que tener una ganancia o lograr como cierto reconocimiento, sino es seguir haciéndola. Para nosotros es un gusto y un placer hacer esta revista. Realmente requiere mucho trabajo a la hora de crear los artículos, de crear las ilustraciones, bueno, de diagramarla. Y bueno, el fin de la revista es mostrarnos a nosotros como, vea, esto es el escorpión, esto es lo que hacemos, y buscar otras oportunidades como lo que hacemos, que es crear contenidos para diferentes marcas, crear productos para diferentes marcas. Y la idea es trascender con el escorpión, a abrir barreras, encontrar cosas nuevas, y en esas estamos.
Bueno, David, yo tengo una pregunta y es, los tipos, David y Camilo, la influencia de cada uno de los artículos, son artículos que relacionan el fútbol con distintos momentos y con las humanidades, con distintas formas de ver el mundo, por ejemplo, este artículo de Drogba, o por ejemplo, el fraude de la edad en Nigeria, o digamos, este tipo de artículos, digamos, cuáles son las condiciones para publicar ahí, de dónde salen, ¿cómo son las convocatorias para que la gente escriba?
Bueno, ante todo nosotros somos una revista de cultura futbolística. Ese es un concepto que sería bueno tener como claro a la hora de mirar la revista. Nosotros tenemos ciertas influencias desde afuera. La primera que hay, que consideramos que son Sefreud y que es de Alemania. Y desde ahí empezamos a mirar qué tipo de contenidos tenían ellos. Es bien chistoso porque la gente dice que cultura y fútbol como que no están relacionados y como que creen que están completamente desligados, y es completamente falso. El fútbol y la cultura van siempre muy a la par. Los contenidos se crean de una revista temporal. La idea es que tú cojas una revista El Escorpión y que siempre esté vigente, como que no encuentres la actualidad del gol de James, del equipo nuevo de Falcao, sino que encuentres historias que siempre se van a mantener vigentes en el tiempo. De ahí nacen el tema editorial y de conseguir los artículos. De convocatorias no tenemos en este momento, pero sí tratamos de mirar blogs, mirar diferentes escritores que nos llaman la atención, que tienen una influencia muy similar a nosotros, e invitarlos a escribir a la revista. Nosotros por cada edición generamos unos temas y se los pasamos a los colaboradores para que ellos puedan escoger qué tema les parece interesante y lo puedan abordar.
Estamos con Camilo Rodríguez, director de la revista El Escorpión, y al cual invitamos después de, porque nos tocó el tema del segundo bloque, así que lo invitamos a un tiempo de hidratación y ya volvemos, los dejamos con estos importantes anuncios de nuestra universidad.
temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro, todos los martes 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Tirando centros al área, inicia el debate en el área de Candela.
¡Grande Diego!
Termina nuestro tiempo de hidratación y estamos ya de nuevo en competencia. Camilo, nos contabas algo que así me inspira la siguiente pregunta. La gente cuando piensa en fútbol no piensa en cultura, lo dijiste, y eso me quedó rebotando esa bola en el área. ¿Por qué el fútbol es cultura? ¿Y por qué cualquiera que se acerque a la revista, el fútbol va a ser un pretexto? También va a encontrar un contenido cultural. ¿Cómo editorial, como editor, como director, cómo es la invitación o cómo es más bien que ustedes conciben eso, fútbol y cultura?
Bueno, para empezar, por toda la influencia de Gabriel García Márquez de Colombia, es el país de Macondo, creo que no hay algo que explique mejor todos los hechos históricos y toda la realidad de nuestro país que el fútbol. Desde comienzos podemos ver cuando la Segunda Guerra Mundial y la Liga Colombiana se volvió una liga pirata y se llenó de estrellas. Podemos pasar por el momento complicado del narcotráfico, donde también tuvo, pues, el fútbol tuvo un papel preponderante en esto. También la apertura a la globalización también pegó acá en el tema del fútbol. Y bueno, para irte a hechos más concretos, ahorita el tema de la...
De los diálogos de paz.
De los diálogos de paz, de cómo entra el tema del fútbol, de los equipos, de los diferentes dueños de los equipos, de que se está volviendo una liga mucho más de empresarios. Y bueno, puedes explicar cualquier hecho de nuestra realidad mirando nuestro fútbol.
No, estamos totalmente de acuerdo.
Estamos sintonizados.
Y podríamos ver lo que tú dices del país de Macondo. En 1998 sale la película Golpe de Estado de Sergio Cabrera. Esta película más o menos narra que las Fuerzas Armadas y la insurgencia de las FARC se pueden reunir a ver un partido de fútbol. Y esto solamente cabía en la ficción macondiana que podría
cinematográfica,
describir, podría describir la realidad de nuestro país. Pero para el Mundial 2014, la Copa América 2015, se sientan en La Habana, en la misma mesa, a ver el partido. Las imágenes de una revista de noticias son contundentes. Están en una mesa, sentado en un lado los negociadores del gobierno nacional, en otro lado el secretariado, y todos están viendo el partido. Las declaraciones ya son con la camiseta amarilla de una marca alemana. Y bueno, ¿quién pensaría, o si hubiese pasado, me encantaría algún día preguntarle a Sergio Cabrera si se hubiese imaginado en el mundo de la ficción de su película Golpe de Estado, que esto sucedería unos 15 o 20 años después? Y entonces estamos totalmente de acuerdo con esa descripción de la historia, la cultura, las dinámicas económicas y políticas en clave de fútbol. Indudablemente, claro, nos llena esto como de satisfacción, porque no es fácil relacionar el tema, no es fácil hacerse respetar en términos argumentativos y decir que el fútbol va más allá de los comentarios que puede hacer una persona en radio comercial, sino que el fútbol tiene que ver con la vida misma.
Es cierto, me encanta de la respuesta de Camilo, que no ve el fútbol como un reflejo, que es un poco la trampa en la cual todos caemos, sino
la visión ingenua.
Claro, sino lo ve también como un área, como un escenario para leer sociedad. Interesante, porque es muy una perspectiva muy antropológica la de Camilo. ¿Dónde está el escorpión en el país? ¿Hay, digamos, sitios donde se pueda vender la revista, donde la puedan encontrar? No, te lo pregunto, sí, para que el que esté interesado la consiga. Pero también te pregunto si hay estructura en el país para acoger este tipo de iniciativas, que hay nichos donde se pueda vender.
Te soy sincero, en Colombia es bastante difícil y compararlo con otros países de Latinoamérica, estamos un poco lejos en esto. Volviendo al tema de ustedes, el fútbol acá en Colombia es muy raro porque es un país que no ha ganado mucho. Realmente tú puedes contar que en Colombia ha ganado dos Libertadores, una Sudamericana y una Copa América. Realmente no hay más. Y si lo comparas con otro país similar es Chile, que tampoco ha ganado mucho, pero la afición por el fútbol acá es tremenda. Y es raro porque otros países como Venezuela se van a deportes donde son realmente exitosos, y nosotros tenemos varios casos como el tema del ciclismo, como el tema del patinaje, donde realmente sí se han visto en resultados, pero nunca va a llamar tanto la atención como el fútbol. Ahí encontramos un primer mercado muy grande, y es decir, bueno, en Colombia estamos todos de acuerdo que gusta mucho el fútbol. Y entramos a otro segmento mucho más pequeño, y es como gente que le gusta leer de fútbol. Entonces ahí viene el primer inconveniente, y es hacer la intersección entre esos dos y darse cuenta que el mercado no es tan grande. Y segundo, el gran problema de las revistas es el tema de la distribución. Nosotros tenemos publicidad y gracias a la publicidad podemos imprimir las revistas, pero también buscamos que llegue al lector final, que es como el objetivo que debe tener cualquier publicación. Las publicaciones comerciales lo miran al otro lado, a tener pauta, a más que a tener lectores. Entonces, es muy chistoso la forma de cómo lo ven, y es, bueno, tengo un tiraje de 100.000 unidades, pero ¿cuántas vende? 1.000, pero entonces, ¿para qué imprima 100.000? No, por la publicidad. Y es que hay que imprimir más, pero no tiene sentido, no le está llegando a los lectores. Y las marcas, por un tema también estadístico, es, bueno, yo tengo que estar en una revista que tenga el mayor tiraje. Entonces se vuelve un juego bastante chistoso de bueno, tengo que imprimir, tengo que seguir gastando papel, tengo que seguir mirando cómo logro seguir sacando tirajes, pero no me importa vender. Lo único que me importa es vender el tema de publicidad. Nosotros miramos eso y bueno, un aliado importante para nosotros son las librerías independientes. Creo que ese es un negocio mucho más difícil que el de nosotros, y ojalá en algún momento ustedes lo tomen, porque para mí me parecen que son héroes, literal. Ajá. Es dedicarse a un negocio que tú lo ves y dices, bueno, no lo hacen por gusto, no lo hacen por un tema económico, sino lo hacen por tener una oferta. Y creo que me alargué en el tema, pero volviendo al tema, en Bogotá se puede considerar que hay una cantidad de librerías independientes importantes. Nosotros alcanzamos a contabilizar, si no estoy mal, 12, que es una cantidad bastante importante. Hay un fenómeno, y es que todas están hacia el norte. No hay del centro para acá.
Para el sur no.
No hay librerías.
Hay en el centro y en el norte.
Sí, pues hay librerías públicas, pero sí, que tú encuentres una librería para ir a comprarte una revista, un libro o un café, no, nosotros no la encontramos y pues debería haber. Y el tema con las otras ciudades es bastante triste. En Medellín hay, yo creo que considero que hay 4 librerías independientes. En Cali no hay. Yo tengo familia caleña y alguna vez lo hablé con David, y era, creo que la cultura en Cali fue muy importante en los 70, pero desde ahí se empezó
a desvalorizar.
Y nosotros alguna vez presentamos la revista en Cali, fueron una cantidad de personas importantes, pero fue un lío conseguir un lugar, una librería que la pudiera vender. Entonces, caramba. No se consigue, y la revista en Cali realmente es por internet que puedan conseguir suscripciones.
Perfecto. Nos están diciendo que vamos a ir a un segundo momento de hidratación. ¿Cómo se llaman en el ciclismo? En zonas de alimentación.
Zonas de alimentación e hidratación.
Sí, justamente. Sí. Aquí ya nos extienden la caramañola. Entonces vamos a dejar que se hidrate nuestro invitado. Una respuesta además muy ilustrativa de lo que es el mapa nacional de la cultura. Entonces volvemos en unos instantes, por favor no se vayan, no se despeguen del dial, ni de la señal, ni del podcast. Seguimos aquí en Deportes RV.
Artefacto Bloqueado, un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Alistando los guayos, ya saltamos a la cancha.
Nos acercamos a la meta de este programa de RV o Deportes RV. Bienvenidos, gracias por no huir espantados. La idea era justamente sostenerlos aquí y cautivarlos porque estamos hablando de fútbol y estamos con Camilo Rodríguez, director de la revista El Escorpión. Nos estabas contando si se correspondía el mapa del fútbol con el mapa de la distribución o de la demanda, de la oferta de literatura y fútbol, de cultura y fútbol. Nos hablaste de Bogotá, Medellín y Cali. ¿Y las demás ciudades del fútbol, te pregunto?
Es un caso muy similar a lo que pasa en Cali. En Bucaramanga te puedo decir que hay dos, en Armenia hay una, en Pasto hay una, en la costa realmente que conozca hay una muy bonita en Cartagena, pero de resto no hay. Y bueno, también podemos sacar esa conclusión de los libros que se venden en Colombia. Entonces creo que no es muy atractivo para los libreros abrir librerías sabiendo que no se venden muchos libros. Entonces también es muy entendible que no surjan estos proyectos independientes. Obviamente me estoy saliendo de la librería nacional, que ya es una cadena y que no, pues, no es nada independiente.
Está bien, sí. Mira, Camilo, tengo una pregunta y es cómo han hecho ustedes para, digamos, conciliar un poco en el bloque editorial los artículos y sobre todo las temáticas, porque son temáticas que tienen que ver con el fútbol, la sociedad y la cultura, pero no están escritas en un lenguaje rígido, académico. ¿Cómo han hecho ustedes ese balance entre estas dos posiciones? Porque, por ejemplo, un artículo que me habla del fútbol persa, del fútbol en los Balcanes, de cuando Colombia le dijo no al Mundial del 86, el tema de los problemas de la edad en los jugadores y la gente dedicada al fútbol en Nigeria, la relación política entre Francia y Argelia vista en clave de fútbol, y cómo esto no se ve desde simplemente un énfasis totalmente académico, totalmente investigativo, que le pueda llegar a todos, pero que genera grandes preguntas culturales y académicas al mismo tiempo.
Bueno, el Escorpión es como un equipo chico. Nosotros no la jugamos con contenidos que ya no están. Ahora con todo el tema de internet se buscan artículos muy cortos, artículos que tengan un lenguaje donde la gente le quiera dar un clic. Nosotros no la jugamos por algo muy diferente. Es todo lo que pasa dentro del fútbol fuera de los 90 minutos. Y desde ahí sale la premisa de encontrar unos textos que van a tener un gran contenido, que nos enfocamos mucho en crónica y en reportaje. Ajá. Y que te van a transmitir o te van a llevar a un lugar de lejano como Nigeria, hablando de fútbol, y que tú encuentres la realidad del país a partir de esta historia de fútbol. Ese es como el objetivo de todos nuestros artículos.
Claro, claro. Bueno, y me parece interesante, además del producto, de la oferta, así en papel impreso, que es realmente muy bonito. La verdad es que las revistas son una obra de arte. Yo sí invito, porque los amantes del papel todavía nos congraciamos y nos llenamos de mucha alegría cuando podemos palpar con el dedo y leer y oler. Bueno, por internet, ¿cómo se ubica? Si tú pones El Escorpión, ¿qué aparece?
Si aparece Revista El Escorpión, aparece en nuestra página, es elescorpión.co. Y bueno, estamos en redes sociales, en Twitter es El Escorpión 95, por el 95 el año del Escorpión. En Facebook, buenísimo, Revista El Escorpión. Y en Instagram también, Revista El Escorpión.
¿Cuánto vale? ¿Cuánto al público?
Bueno, nuestra primera tanda, que son estas tres revistas, tienen un costo de 8.000 pesos. La segunda tanda, que ya sale la segunda mitad del año, va a estar un poco más costoso, van a estar a 11.000 pesos.
No, pero con todo respeto, es muy económica. Es decir, comparando el padrón internacional, es una revista barata. Barata no en cuanto a su contenido, sino a su economía.
Económica, sí.
Sí, sí, la revista la hicimos como para que la gente realmente la pudiera comprar y fuera fácil de conseguir. La revista es costosa hacerlo, también por el tema del papel, lo que hablamos como fuera de micrófono, que es un papel reciclado, que se llama Airpack. Eso le da una calidad muy importante como el tema de ilustraciones y de fotos, pero pues con esto no la jugamos a que el incremento de unidad sea un poco más alto, pero bueno, el producto lo vale.
¿Y la frecuencia? Porque uno, a veces el número uno y la otra cuando se pudiera, decían los que trabajaban revistas culturales.
Y todavía decimos eso, pero bueno, por acuerdos comerciales tenemos que sacar dos revistas el próximo semestre y bueno, la tercera irá el siguiente semestre del 2017.
¿Y por fuera del país?
Bueno, por fuera del país tenemos una revista ahorita en inglés que es el Scorpion Magazine, es digital, la pueden descargar en www.elescorpion.co/magazine. Y es hablando de la Copa América, van a encontrar un contenido muy similar al del Escorpión, un poco más corto y pues en inglés, como también nos la jugamos por ese lado.
Alejandro, él es bogotano, adivina de qué club es hincha.
Imagino que de Santa Fe.
No, yo por familia caleña soy hincha a morir del Deportivo Cali.
Ah bueno, okay. Si te das cuenta la sorpresa, okay. La capital acoge todas las hinchadas del país. Ah, ¿la nación pasa por Bogotá o no?
La aquí nación pasa por la región y la región pasa por el balompié que se practica en cada uno de estos espacios.
Claro, sí. O sea, hay la metonimia y la metáfora y sin lugar a dudas esas sorpresas de un bogotano ferviente seguidor del Cali no es realmente tan sorpresa. Y además de dedicarte a producir...
Cultura de fútbol, sí. Que es distinta a la cultura futbolera de calle, de graffiti, del barrismo, etcétera. Es construir cultura de fútbol, que no es nada fácil, es una labor quijotesca, es una labor pedagógica, cultural, muy interesante de la revista El Escorpión.
Muy joven, además el director, así, creo que no me equivoco si te digo que no pasa de los 30 años.
Qué buen ojo tienes, David.
No, porque es que un director de una revista con un producto tan consolidado, claro, tan joven, claro. Sí. ¿Solamente ves fútbol?
Bueno, mi otra obsesión es el boxeo. Soy, pues, considero que es un deporte que en el pasado y todo esto nos dio bastantes alegrías y que, como está hecho también, viene un tema muy social y muy antropológico dentro del boxeo. Estamos también trabajando en eso. Obviamente la pasión número uno es el fútbol, pero bueno, de laditos también estamos en ese tema.
Dígame que habrá número antológico del más grande, el que se fue ahora en el box, del gran Muhammad Ali.
Estamos haciendo un libro, hay un capítulo bastante grande de Muhammad Ali y bueno, ojalá podamos seguir como también trabajando en esta onda del boxeo porque hay también mucha tela que cortar, igual que el fútbol.
Camilo, la verdad, complacidísimos. Nosotros difícilmente podemos encontrar proyectos como estos en el mercado colombiano como oferta. La saludamos, te invitamos a la universidad porque nos parece que también es una revista cultural académica. Creo que perfectamente puede encajar con esa categoría. Felicitaciones al equipo. Cuenta con los micrófonos de Radio UNAD Virtual cada vez que quieras para hablarnos de tu proyecto. Y Alejandro, pues creo que lo estamos despidiendo y con el agradecimiento, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Nuevamente, pues un honor contar con una revista tan original, con una revista que se la juega en un país de no lectores por la construcción de lectura y cultura futbolera a otro nivel.
Muchísimas gracias por la invitación.
No podemos despedirnos sin hacer dos sugerencias puntuales a nuestros queridos oyentes. Alejandro, recomendación editorial.
Bueno, la recomendación editorial es el libro Chávez es Fútbol, un compilado de 14 países desde Cuba hasta Bolivia, desde Estados Unidos hasta Brasil, donde nos hablan de las distintas relaciones entre la política y el fútbol. Es un libro patrocinado por PDVSA y se encuentra en las librerías Telesur en Caracas.
Y nuestro segundo recomendado tiene que ver con el cine, con el séptimo arte, pero esto es documental, entonces el recomendado documental.
El documental que tenemos recomendado es Messi por Alex de la Iglesia.
Tremendo, ¿no? ¿Ya lo viste?
Gran documental donde de manera familiar se evoca la historia de este gran astro argentino.
Este es del año pasado.
Es muy reciente.
2015. Bueno, entonces, ¿duración?
Duración 68 minutos.
Y 30 segundos, hay que darle el tiempo exacto. Con esto nos despedimos, amables oyentes, los invitamos a una nueva edición de Deportes RV. Recuerde que nos pueden seguir en Facebook, en emisora UNAT. También en Twitter estamos como RVUNAT y nuestra cuenta de Skype es RVUNAT1. Hasta la próxima.
Deportes RV. El deporte con pasión académica.